La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro para adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo, que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal. Diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo al laburante. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. A mí el trabajo, que sea duro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. 5 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. 16 grados 8 en Capital Federal, 16.8 y la sensación térmica igual. Estamos, por supuesto, como todos los viernes a las 4 de la tarde por Radio Cultura 97.9 desde los estudios de la Capital Federal para toda la República Argentina en dúplex con Cadena 1. Yo transmitiendo desde Neuquén y mis hijos, Carlitos y Joaquín, haciendo lo propio desde la Capital Federal. Lo voy a saludar a Carlitos, que ya está en línea. Tenemos dos invitados de lujo hoy, ¿eh? No se pierdan el programa porque, por supuesto, nuestro amigo de siempre, Luis Juez, precandidato a senador por Córdoba, y por supuesto lo vamos a tener también en un ratito nada más a Lucho Bugallo, que es productor agropecuario y diputado provincial del ARI, de la coalición cívica ARI. Dame, Carlitos, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes.
Hola, Carlos, buen día. Bien, un poco preocupado por lo que está pasando actualmente hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se confirmó la circulación comunitaria en un paciente de microcentro que no tiene antecedente de viaje ni contacto con una persona que ha tenido antecedentes de viaje al exterior con la variante Delta. ¿Qué están diciendo los diferentes medios de comunicación? Y el primer periodista que confirmó esto fue Lucas Morando, que alrededor de las 17, 18 o 19 horas va a estar saliendo el Ministerio de Salud de Nación a confirmar que hay circulación comunitaria en el país. Estos serían entre 1 y 2 casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumado a los más de 160 aislados que hay en Córdoba y más de 45 en Salta por la variante Delta. Ya se va a confirmar, ya está casi prácticamente confirmada la circulación comunitaria de la variante Delta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estamos esperando que lo confirme el Ministerio de Salud. Sumado a esto, para la gente de Neuquén, que se quede tranquila, que todavía no hay ningún caso de variante Delta en la provincia. Pero como ha pasado con la variante de Manaus, ha llegado a Neuquén. La CDC afirma que la variante Delta es mucho más peligrosa y mucho más contagiosa, pero con los vacunados con 2 dosis no mueren. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el Reino Unido, en España, en Francia, hay muchos más casos de coronavirus de la cepa Delta, aumentado abruptamente. También en Estados Unidos, pero la gente, el 50% de los vacunados en recordemos que en Estados Unidos está vacunado el 50% de la población. ¿Por qué? Porque la gente que es votante de Trump dice que el virus no existe o que las vacunas no funcionan. Entonces, el 50% de la gente que está vacunada en Estados Unidos no muere por la variante Delta. Y el otro 50%, el 98% de los casos que hoy son internados graves en Estados Unidos con la variante Delta, no tienen ningún tipo de vacuna contra el coronavirus.
Muy bien. ¿Cómo está el tiempo en la capital, Carlitos?
Los parques están repletos, muchos siguen de vacaciones, muchos chicos acá de vacaciones, así que los parques están repletos porque la verdad es que es una tarde excelente, más de 17 grados la temperatura, así que hoy va a ser una noche que acompaña a los adolescentes y a los jóvenes y también a la gente mayor a salir a comer o salir a los distintos bares. Recordemos que acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están permitidas las reuniones sociales en departamentos, pero que tengan terraza para más de 10 personas.
Bien, bueno, acá en la ciudad está horrible, nublado, la temperatura acá en Neuquén, 16 grados 7. Te digo la verdad, yo creo que se siente mucho más el frío que en cualquier otro... yo no sé si la sensación térmica también está cercana a los 15 grados, pero son mañanas muy, muy frías, las temperaturas bajo cero. Desgraciadamente, hoy estábamos hablando sobre qué pasa con el... con el tiempo, sobre todo por el tema del básquet, ¿no? Porque uno supone, que este año íbamos a tener nieve como el año pasado. ¿Te acordás que el año pasado había nieve para tirar al aire? Y este año, desgraciadamente, no hemos podido... O sea, hay muy poca nieve. Y, por supuesto, te imaginás que la bronca de la gente que el año pasado se perdió la temporada. Estoy hablando de la gente que vive del turismo. Y del turismo en nuestra zona viven todos. Restaurantes, hoteles, mozos. Bueno, una cantidad impresionante de gente que mueve justamente el turismo. Desgraciadamente no hay nieve, pero no solamente la preocupación es esta, porque la noticia también es que hoy hablábamos con Elías Apac, que es el titular de la AIC, que regula, bueno, todo lo que tiene que ver con embalses y todo lo que tiene que ver con hidroeléctricas, y se ha declarado también la emergencia hídrica, no solamente en el norte de nuestro país, sino también ahora en Neuquén. ¿Por qué? Por la bajante de los ríos Limay y Neuquén. Van a erogar el mínimo que pide por contrato las empresas hidroeléctricas. ¿Por qué, Carlitos? ¿Y por qué a todos los que nos están escuchando? Porque se va a priorizar el agua para la gente, para la gente de las ciudades y también para el riego, algo muy importante en esta época por el tema de las heladas. Así que tanto el río Limay como el Neuquén, estoy hablando del Chocón y distintos embalses, que corresponden al Limay, como Piedra del Águila y otros tantos más, y también los embalses que corresponden al río Neuquén, van a tener el coto mínimo que obligan las hidroeléctricas para poder funcionar, avisándole ya también a Nación que utilicen otro tipo de combustibles, porque Neuquén solo esa cantidad de agua le iba a poder aportar justamente al sistema eléctrico. O sea, la sequía es absoluta en todo el país y también se teme, vos sabés bien, Carlitos, que acá pasa, se teme que cuando el agosto que están anticipando va a ser un agosto más caluroso que otros y después venga la primavera, se teme el tema de que algún turista o alguien de acá de la zona prenda un fuego, lo apague mal y eso comience con incendios que con la sequía que hay serían incendios prácticamente imparables. Así que se está trabajando no solamente con el tema hídrico, sino también con la precaución de estos chicos, gente grande, lo que fuere, que va a ser un asado y apaga mal el fuego y con los vientos enseguida se desparrama. Bueno, si te parece, Carly, contame algo más que ya nos vamos a hablar con Lucho Bugallo.
Bueno, varias cosas. El Fondo Ruso de Inversión Directa dio a conocer los primeros datos de una investigación realizada en Azerbaiyán. El uso de una dosis de cada vacuna, se refiere a AstraZeneca y Sputnik, es eficaz. Hoy leía en Twitter y varios médicos están diciendo que no es tan eficaz como se dice, porque a ver, es un estudio que se probó por ahora en 50 personas. Dicen que la primer dosis de Sputnik y recordemos que la vacuna de AstraZeneca es la misma, la primera, que la segunda dosis. Entonces están diciendo que la segunda dosis de AstraZeneca que quieren poner en los pacientes que han recibido la primera de Sputnik y que por ineficiencia de este gobierno nacional y Ministerio de Salud no están trayendo las segundas dosis. Dicen que la segunda dosis que quieren poner a los primeros de Sputnik es la misma, o sea que la primera de Sputnik y la segunda AstraZeneca es lo mismo y que no tendría la misma eficacia. A ver, esto es algo que lo va a tener que salir también a aclarar el Ministerio de Salud para ver si es eficaz o no. Yo he visto varios tweets y varios médicos que dicen que no es eficaz, pero bueno, acá el Fondo de Inversión Directa dice que sí es eficaz. Otra cosa, lo que estábamos leyendo hoy en Twitter, lo que decías vos, Carlos, Ya se va a empezar con la vacunación de Moderna a los jóvenes a partir de la semana que viene, entre 12 y 17 años con comorbilidad. Y también van a llegar 20 millones de dosis de Pfizer. Vos lo decías la otra vez en la radio que cuando traíamos entre 800.000 entre 800.000 y 700.000 vacunas de Sputnik, venían en diferentes vuelos. Bueno, Moderna, el capitalismo, nos está salvando porque mandó 3 millones directamente de Estados Unidos en un solo vuelo. Y como decías vos, gratuitas, ¿no?
Sí, no solamente que mandó 3 millones en un solo vuelo, que nosotros cada vez que íbamos a buscar 600.000, 700.000 vacunas a Rusia, lo transmitíamos como un partido de fútbol, ¿te acordás? Lo de Víctor Hugo, que era deprimente transmitir la salida del avión y ahí va, la esperanza argentina, faltaba que dijera gol y que la tocara con la mano uno de los que manejaba, uno de los pilotos del avión, sino que además de todo esto, es como vos decís, de ese capitalismo atroz que ellos quieren mostrarle a la Argentina, porque lo que más les interesa es seguir poniendo a la gente de rodillas y armar una fábrica de militantes con el tema de los planes. Este capitalismo atroz es el que nos manda 3 millones y, como vos lo dijiste bien, no solamente en un solo vuelo, sino que además de regalo. No hemos tenido que pagar un solo centavo por las vacunas que nos regaló en los Estados Unidos. Mirá cómo quiere, de alguna manera, desprestigiar el tema de la llegada de las vacunas. Que fíjate que el relato ahora kirchnerista y de la Cámpora es... Sí, bueno, te las regalan porque se le estaban venciendo. ¿Sabes por qué? Porque allá no se las quieren aplicar y porque la mayoría de los estadounidenses son... contra la vacuna, son antivacuna. No importa el motivo. El tema es que nos llegaron y que esas 3 millones de vacunas pueden salvar un montón de vidas, ¿no?
Exactamente, Carlos. Me corrijo, la vacunación para menores de 12 a 17 años con factor de riesgo que va a ser aplicada la vacuna Moderna empieza a partir de mañana. En Neuquén Capital será en el estadio Rucaché a partir de las 14 horas. Y el gobernador Omar Gutiérrez aclaró que los menores entre 12 y 13 años, si pueden ser, vayan acompañados por un adulto que firmará una planilla al ingreso del dispositivo de vacunación. Sugerimos que entre los 13 y 15 también vayan acompañados de una persona adulta y los mayores de 16 podrán concurrir solos. Ayer leía que el rango etario y los... menores de este grupo, solo se había inscrito el 29% de la población que tiene comorbilidad de la provincia de Neuquén. Lo que estaría bueno que nos... estaría bueno también que lo aclaren, porque acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasa. Vos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entras a la página del Ministerio y te dice qué vacunas van a estar aplicando y en qué dispositivos en los próximos días. Por ejemplo, yo ya sé que en San Lorenzo van a estar aplicando Sinopharm, en la rural van a estar aplicando Sinopharm. Estaría bueno que haya estas opciones también. Es muy bueno el plan de vacunación de Neuquén, pero también estaría bueno que digan, porque hay muchos que se quieren vacunar. Esto no es tema de elegir o no, pero hay muchos que se quieren vacunar con AstraZeneca. Me enteraba ayer que había una fila larguísima en el Cine Teatro Español porque había mayores que se querían vacunar la primera dosis únicamente con AstraZeneca.
Sí, pero ¿sabes? Perdóname que te interrumpa, Carlitos, pero ¿sabes por qué pasa esto? Por el mal manejo del gobierno nacional con el tema de la vacuna rusa. Entonces, cuando a vos te dicen AstraZeneca o Sinopharm, uno piensa que la Sinopharm vamos a tener el mismo problema que tuvimos con la vacuna rusa y que la segunda dosis no va a llegar. En cambio, sabemos que los que se han aplicado la primera dosis de AstraZeneca se han aplicado la segunda dosis, como en mi caso. Yo me apliqué la primera dosis
y hoy en día acá en el país y más que nada en la provincia de Neuquén, la vacuna que más rapidez viene para ser inoculada con la segunda dosis es la Sinopharm. Casi el 50% o el 60-70% de los que se han aplicado Sinopharm han recibido la segunda dosis al mes. Ni siquiera los 3 meses, al mes han recibido la segunda dosis. Y muchos casos hoy en día la están esperando para la tercera semana. Tercera, cuarta semana te llaman para aplicar la de Sinopharm. Por eso muchos dijeron, bueno, voy y me aplico la Sinopharm. Pero bueno, era eso también porque capaz que en estos días no mandan vacunas de Sinopharm o de AstraZeneca o de Sputnik a la provincia. Y estas que sobran porque hay jóvenes menores que no se han aplicado ni están inscriptos para vacunarse, capaz que... Hay una posibilidad de que las de Moderna vayan a aplicarse en una persona mayor de 18 años, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Digo, a mí me parece que no es momento de elegir. me parece que es momento de aplicarse la vacuna que haya. Y que en lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Insisto con esto, ¿no? Insisto con esto. El tema, ¿sabes cuál es, Carlitos? Que la gente no le cree más nada a este gobierno. Entonces, insisto con lo que decimos todos los días. Vos no le podés creer a un gobierno que supuestamente a esta altura ya está toda la Argentina vacunada con la primera y la segunda dosis. No le podés creer a un gobierno que priorizó quebrar a todas las pymes y destrozar todo, no solamente las pymes, sino también ha destrozado la salud, ha destrozado a la familia, porque en muchísimas familias argentinas hay una persona fallecida, mínimamente una. O sea, no se han conformado solo con destrozar a todos desde los planes sociales, sino también con el tema de la salud. Entonces es muy difícil que la gente no trate de elegir lo que cree que va a ser más posible aplicarse las dos dosis. ¿Y querés que te diga una cosa? Lo entiendo perfectamente. Ahora, si vos me preguntás a mí, me decís, a ver, papá, ¿qué hago? No hay AstraZeneca, la única que hay es Sinopharm. Yo te diría, Carlito, vacunate. Porque yo prefiero a que estés vacunado con la que fuere, menos la rusa, porque no sabemos si llega la segunda dosis, que a que no estés vacunado. Porque si no, tenés que seguir viviendo el mismo calvario de siempre con cuidarte, que hay que cuidarse siempre. Pero una cosa es estando vacunado y otra no. Sobre todo ahora, con esto de la nueva cepa, que dicen que es más contagiosa.
Sí. Disculpame que te interrumpa. A ver, yo te hablaba del Reino Unido y de que aumentaron los contagios y disminuyeron las muertes, pero porque casi el 60 o 70% de la población está vacunada con dos dosis. Recordemos que acá en el país únicamente el 15% de la población tiene las dos dosis. Así que lo que va a tener que hacer el gobierno nacional, porque ya se confirmó la circulación comunitaria acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que van a tener que empezar a hacer es no acelerar los procesos de vacunación, porque vos no podés aplicar la segunda dosis a las dos semanas, pero por lo menos empezar a traer vacunas para empezar a inocular a la gente que está esperando, por ejemplo, la Sputnik hace 3 meses. Lo que también se decía acá en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de lo que se está hablando, y obviamente esto va a pasar a nivel país, que las personas que recibieron también la primera dosis de Sputnik, de las 20 millones que vengan de Pfizer, van a ser inoculados con Pfizer. A ver, no sabemos cuándo van a llegar estas vacunas, no sabemos cuándo va a pasar, es todo muy raro, pero yo creo que antes de las elecciones este gobierno va a querer empezar a sumar votos. Vos lo decís que no, pero yo creo que la jugada de ellos no, es no, la vacuna, ver, porque no, han hecho un desastre.
Perdóname, Carlitos, perdóname. Yo no digo que este gobierno no quiere sumar votos con la vacuna. Yo lo que digo es que la gente ya no se come ningún sapo más de este gobierno, y que por más que ahora salgan a vacunar casa por casa, van a perder las elecciones sí o sí. No hay otra forma, porque nos han mentido en todo. Este es un gobierno de atorrantes. Digo, este es un gobierno kirchnerista y de la Cámpora, que han venido por todo, por la justicia, para poner a la gente de rodillas, han armado fábricas de militantes. Digo, este es un gobierno, el peor gobierno de la historia. Esto es lo peor que hemos vivido, un gobierno que nos quiere hacer creer que el que gobierna es Fernández, pero sí Fernández gobierna, pero Cristina, no Alberto. Y desgraciadamente, en el medio de este barco estamos todos nosotros. Por eso, estas elecciones que vienen, espérate que ya lo tengo en línea Lucho Bugallo, que es productor agropecuario y por supuesto diputado de la provincia provincial por la provincia de Buenos Aires, para poderle preguntar a él algunas cosas. No le voy a preguntar qué opina de este gobierno, porque me parece que vamos a salir los tres puteando como locos, pero digo, primero lo vamos a saludar. Lucho, muchas gracias por atendernos, y personalmente quiero decirte muchas gracias por el apoyo que me pusiste el otro día en las redes sociales.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias a ustedes por llamar. Felicitaciones por esta decisión de entrar al terreno político, y celebro que sea así, porque celebro que gente que venga, digamos, sin militancia, gente independiente que esté decidida a dar el paso, involucrarse, pasar de la queja a la acción, pasar del reclamo a empezar a tener que generar propuestas. Así que bienvenido a la política, bienvenido a la coalición cívica y felicitaciones, y que va, no tengo dudas que va a ser un éxito esta elección.
Te agradezco mucho, Lucho. Bueno, recién hablábamos con mi hijo que está en Buenos Aires, yo todavía estoy acá en Neuquén, sobre el tema de la vacunación y por qué la gente está tratando de elegir una vacuna, bueno, después de lo que fue la vacuna rusa, que la gente todavía está esperando la segunda dosis, ¿no? A ver, contame un poquitito, ¿cuál crees que es ahora la movida de este gobierno que se acerca a las elecciones? ¿Vos crees que si vacunan a todos en este tiempo puede dar vuelta el tema electoral, el ambiente? Yo lo que siento que la gente está absolutamente triste y decepcionada. No hablo ya decepcionada del gobierno, hablo de la gente que no lo votó. Está como que se levanta todos los días a ver, bueno, qué cosa nueva va a pasar hoy que también nos va a seguir jorobando a los que laburamos.
A ver, si vamos al inicio de los tiempos o a la génesis de todos los problemas, es la falta de plan. Este gobierno no ha tenido absolutamente, de hecho Alberto lo ha confirmado diciendo que él no cree en los planes, y esto está a la vista. No hay plan sanitario, no hay plan económico, no hay plan social, no tienen plan político, no hay salida. La única gestión, la única política concreta es la cuarentena, ni siquiera la pandemia, porque la pandemia es mundial. O sea, y todos los errores que han tomado desde el primer momento, y esto ya fuera de discusión ideológica, política, sino de sentido común, ha sido nefasto. No hubo ningún criterio coherente, y puedo decir, de sentido común en cada una de las decisiones que han tomado. Cada una de las elecciones que han hecho fueron fracasos. La decisión de optar por una vacuna por fines ideológicos o fines geopolíticos ha sido un fracaso rotundo. Hasta Rusia lo terminó, perdón con la palabra, cagando al gobierno de López Fernández, y hoy no saben cómo remontarlo. Nos han encerrado durante un año todos con la excusa de vamos a preparar el Estado, digamos, para la nueva normalidad, y seguimos un año y medio después parados exactamente en el mismo lugar que cuando arrancó la pandemia en todo el mundo. Quebramos cientos de miles de pymes, fundimos un montón de argentinos, el 50% de los argentinos son pobres, el 75% de los chicos en el conurbano, digamos, están por debajo de la línea de pobreza. Esto es irremontable, por más que te lleven a Rusia a ponerte la vacuna. Digamos, que esto no hay solución. Y aparte, digamos, más allá de esto, creer que porque ahora empiece un proceso de vacunación acelerado, digamos, acá hay más de 100.000 argentinos muertos, hay 100.000 familias destruidas por malas decisiones de este gobierno, digamos, y ni hablar de las cuestiones económicas. Digamos, esto es, lamentablemente, esa tristeza que vos decís que sienten muchos argentinos, es por la falta de rumbo, por la falta de claridad. Hoy no se avisora, digamos, un horizonte que este gobierno puede llegar a hacer las cosas distintas, incluso recibiendo la derrota que estoy convencido que va a recibir en estas elecciones. Porque están obsesionados con un modelo, con un plan que no tiene nada que ver con el modelo que los argentinos aspiramos. El modelo, lamentablemente, que ellos tienen como horizonte ideal, es un modelo de la dádiva, de todos comiendo de la mano del Estado, quebrando los que son a las pymes, los privados, que son independientes del gobierno de turno, y buscan tenernos de rodillas, digamos. Y los argentinos, más allá de incluso de las posiciones políticas ideológicas, están acostumbrados, la mayoría, gracias a Dios, a salir adelante por su sacrificio, por su esfuerzo, por su estudio, por su trabajo, por romperse el lomo para salir adelante. Y esto están generando, digamos, todo lo contrario. Así que yo creo que, por más que nos vacunen a todos, incluso por más que nos regalen unas vacaciones 15 en Rusia a vacunarnos a todos, esto es irremontable por parte de ellos.
Ay, Carlitos, te va a preguntar, Lucho.
Lucho, buenas tardes. Carlitos, sí. Ella te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo
vas? Muy bien. Mis preguntas son dos. Si vos crees que hoy en día se confirmó la variante Delta acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿vos crees que este gobierno, por las medidas que ha tomado con la variante Manaus antes de las elecciones, va a cerrar, va a volver a tomar restricciones? Y la segunda, ¿qué opinás de que Sofía Pachi haya ido más veces a la Quinta de Olivos que Martín Guzmán?
A ver, bueno, vos fijate, en un mundo normal, lo de esta chica, que la verdad que recién ahora me entero que existía, esto hubiese sido una noticia, digamos, insignificante. Hubiese estado en un rinconcito, en alguna etapa de farándula, nada más, pero termina tomando una cuestión casi de Estado, porque no hay ninguna otra cosa seria para hablar en torno a este gobierno.
Tal cual.
Digamos, yo creo que es insostenible volver a digamos, un encierro total. Yo creo, y mira, voy a poner el ejemplo, yo soy de Ascensión, un pueblo chiquito de 5.000 habitantes al noroeste de la provincia de Buenos Aires, partido de Arenales. Para los que no se ubican, digamos, es, estoy de la ciudad de Junín a 50 kilómetros. A nosotros nos tuvieron encerrado desde marzo del año pasado. La primer sospecha de contagio en mi pueblo recién apareció en agosto. Sospecha, no estoy diciendo el primer contagio. O sea que marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 o 6 meses encerrado al divino botón, quebrando pymes, comercio, locales de ropa, panadería, de gusto. No hubo ninguna cuestión, digamos, técnica, científica, ni ningún criterio coherente para decir por qué nos encerraron. Y después de un año de encierro, de quebrarnos, ya la gente no les cree nada. Perdieron todo tipo de confianza en lo que el gobierno puede decir. Hoy, si esto, digamos, no se desbordó más, es por la responsabilidad individual de los argentinos. Al gobierno nadie le tiene confianza en lo absoluto. El gobierno te dice, hoy está lloviendo y tenés que salir afuera a empaparte para ver si es cierto, porque nadie le cree, nadie le tiene respeto en cada una de las decisiones que toman. Son ridículos, absurdos. Digamos, si vuelvo a repetir, esto es lo de la chica esta y de los otros, digamos, personajes que aparecieron en Olivos mientras todos nos tenían encerrado. Digamos, habla de la decadencia y de la falta, digamos, de seriedad de la gente que nos gobierna. Lamentablemente, y gracias a Dios lo digo, esto terminó en decepcionar hasta los propios fanáticos de ellos. Digamos, yo creo que nosotros, por supuesto, siempre vamos a tener una posición totalmente contraria a las posturas y las decisiones que toma el gobierno. Ahora, los propios de ellos no le tienen respeto, se les ríen en la cara. Digamos, por supuesto, muchas veces por ahí no lo dicen públicamente porque tienen que reconocer que se equivocaron, que se confundieron. Pero digamos, yo creo que cuando llegue el momento, en el cuarto oscuro, en la urna, van a recibir el castigo, y en los propios distritos donde ellos siempre han, digamos, han tenido mayoría. Hoy la gente les termina agarrando lo que les reparten y regalan en campaña, los bolsones, pero después en el cuarto oscuro van a votar en contra. Digamos, es insostenible. Y lo triste de esto es que después de la derrota que van a sufrir en los próximos meses, nos queda 2 años más de gobierno. Y lamentablemente lo digo, digamos, lamentablemente, y también, digamos, creo que en esto es lo positivo de tener una oposición responsable. Hoy somos nosotros los que estamos sosteniendo a Alberto como oposición. Si esto fuera al revés, este gobierno se hubiera caído. Si ellos le hubieran tocado tener el kirchnerismo como oposición, hubiésemos estado nosotros en el gobierno después de las calamitosas decisiones que tomaron y el contexto nefasto que estamos atravesando. Esto es insostenible. Y principalmente el principal serrucho, por así decirlo, que tiene Alberto dentro de su, digamos, hoy en día, está dentro de su gobierno, que es Cristina. Lo ha vaciado de poder, lo han ninguneado, lo dejan quedar como un ridículo frente a la sociedad. Digamos, vuelvo a repetir, si este gobierno hoy se sostiene en pie, es gracias a que hay una oposición responsable, republicana, democrática, que pese al nefasto resultado que van a recibir en estas elecciones, vamos a seguir sosteniéndolo para que termine el proceso, digamos, de gobierno como debe ser, y tenemos que ya empezar a pensar cómo volvemos a sacar del fango, del lodo, del pozo este gobierno, y dejar de atrás una vez por todas, digamos, estos modelos que nos han llevado a la decadencia.
Para terminar, Luciano, y te agradezco el tiempo que nos brindaste, digo, a mí me encanta lo que decís, porque me parece que nunca deberíamos haber visto el club del helicóptero, ¿no? Digo, nosotros somos democráticos y creemos que todo en democracia se cambia en las urnas. No conocemos ninguna otra manera, ni millones de toneladas de piedra, ni gente tirando con una bazooka, ni armando clubes del helicóptero, ni tratando de voltear un gobierno. La única manera de cambiar las cosas, me parece que es con las urnas, y esto es lo que tiene que pasar el 12, y después de nuevo en noviembre mostrarles que la gente no les cree nada más, y que en el 2023 vamos a volver a ser gobierno, ¿no?
Así va a ser, no tengo ninguna duda. Y vos fijate, digamos, cómo cuando yo, y ya para terminar, cuando arrancó esta pandemia, o sea, como oposición nos pusimos al servicio, nos pusimos a disposición. Rodríguez Larreta, incluso recibiendo críticas, digamos, de nuestro sector, de la ala más dura, muchas veces bancándose, y perdón con la palabra, forreadas en público por parte de Alberto, se la bancó, se sentó, porque sabía que tenía un rol, una responsabilidad institucional de gestionar, de gobernar, y estaba sentado. Si esto hubiera sido al revés, si a Macri le hubiera tocado gobernar Nación, si a María Eugenia haber gobernado, seguir gobernando la provincia de Buenos Aires, con el kirchnerismo enfrente, con los moyanos enfrente, con los Baradel enfrente, hubiera sido insostenible. Digo, si hoy Argentina sigue estando en pie como nación, con las instituciones dentro de todo funcionando, es porque hay una oposición seria, responsable, democrática y republicana del otro lado, pero así todo le vamos a dar un batacazo en estas elecciones y vamos a arrasar a lo largo y ancho del país.
Comparto todo lo que dijiste, Lucho, te agradezco un montonazo y te insisto, te agradezco el apoyo absolutamente.
No, gracias a vos, todos los éxitos y adelante que esto lo vamos a dar vuelta.
Un abrazo enorme, gracias por atendernos. Abrazo. Luciano Bugallo, productor agropecuario, diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, no es redundancia porque podía ser diputado provincial de cualquier otra provincia, y por supuesto también piensa exactamente lo mismo que pensamos todos, que si esto hubiera sido al revés, en este momento la Argentina está prendida a fuego, sin duda. En este momento la Argentina está prendida a fuego. Carlitos, te escucho.
Bueno, justamente Carlos recién se lo preguntaba a Luciano, ¿no? Yo no me olvido que en septiembre del 2020 le allanaron la casa a Mauricio Macri por una posible violación de la cuarentena. Yo no sé con qué criterio no la habrán investigado esta Sofía Pachi, que fue 65 veces a la quinta presidencial.
Sí.
65 entradas y salidas. O sea, creo que ni Fabiola tiene tantas entradas ni salidas. Esto es una vergüenza, es un papelón de... Pero creo que es el papelón del año, después de los 104.000 muertos que tenemos de coronavirus, que una modelo haya más veces que Martín Guzmán a la casa, a la Quinta de Olivos. Yo creo que este gobierno hay que... la única manera de que ellos se den cuenta que están haciendo todo mal es, como decís vos, como decía Luciano recién, en las urnas, en las PASO, después en las generales, demostrarle que están haciendo todo mal y que no van a volver a ganar en el 2023. No, porque en el 2020 no lo esperábamos y,
sí, absolutamente. Y volvieron al poder. Ya lo tengo en línea a Luis Juez, un amigo de la casa, precandidato a senador. Luis, sé que estás apurado, gracias por estos minutos. Carlitos Seguía te saluda desde Buenos Aires y Carlos Seguía de Neuquén. ¿Cómo estás tanto tiempo?
Bien, bien, un abrazo enorme a los Carlos. Acá estoy entrando a San Francisco en el medio de la campaña, pero es un placer, como siempre, hablar con ustedes.
Bueno, contame cómo va la campaña y después te voy a hacer dos o tres preguntitas y te libero porque sé que estás trabajando como loco.
Bien, bien, Carlos, bien, bien. La verdad que bien, me hubiese encantado tener otro cierre, pero bueno, apareció circunstancias que nos complicaron. La verdad que Mario Negri nunca dijo que iba a ser candidato y eso no nos trajo una complicación porque apareció a última hora y generó todo un cimbronazo, pero bueno, tratando ahora de concentrarnos acá hasta el 12 de septiembre para ganar las PASO como corresponde y a partir de ahí lo que la gente y Dios determine, haremos lo que corresponda.
Dos preguntitas rápidas. Una, ¿no te parece que a veces debemos entender que el adversario a vencer es el kirchnerismo y la cámpora?
¿Cómo será que la campaña nuestra, el eslogan de campaña es un juez para Cristina? Esa mujer que se cansó de eludir Comodoro Py, la Cámara de Casación Penal, los juzgados del crimen donde tiene 7 causas elevadas a juicio, bueno, nos vamos a tratar de que no puede eludirlo a Luis Juez. Claro que sí, el enemigo. El enemigo es el que te mata de hambre, el enemigo es el que te miente con la vacuna, el que ideologiza en el medio de la tragedia sanitaria todo con objetivo deleznable, el enemigo es el que te genera el 50% de pobre. Yo tengo claro, yo tengo ahora unos rivales circunstanciales en una PASO que voy a tratar de ganarla con todo el esfuerzo, pero mi enemigo lo tengo claro dónde está parado.
A mí me pasa lo mismo, Luis, sabes que voy como precandidato a diputado, tuve unos tiroteos con la gente que nunca entendí por qué.
No sabía.
También por el mismo partido, porque yo recién decía en una radio que me hacían una nota a mí, al revés, yo decía, mira, yo soy de San Lorenzo, vos me podés quemar si querés el carné, me lo podés romper, escupir, pisotear, pero igual voy a seguir siendo de San Lorenzo. ¿Me entendés? A mí me podés querer romper el carnet de Juntos por el Cambio, de lo que fuere, pero voy a ser Juntos por el Cambio, les guste o no. Y por eso voy a jugarme entero para ser uno más con vos ahí en el Congreso, Luis.
Bueno, claro, no, la verdad que no sabía, no. La verdad que soy de cabeza metido en mi provincia, pero bueno, qué lástima que no... Bueno, pero como en todos lados, en todos los distritos siempre hay algún nivel de complejidad y
sí.
Y la verdad, pero yo me quiero quedar con esa idea que te vocé. Yo tengo, no hay que perder de vista dónde está el enemigo.
Tal cual.
Porque el enemigo no tiene contemplaciones, Carlito. El enemigo no te pregunta si tu hijo se tiene que ir a este país porque no ven futuro. A ellos no les importa si tu hijo discapacitado tiene o no la vacuna. A ellos no les interesa si vos tenés que cerrar la fábrica y no tenés con qué levantar la persiana, si tenés que pagar 15 días una quincena. No, a ellos no les importa, porque a ellos no les interesa. Ese no es el país de ellos.
Así que
por eso no te confundes.
Luis, la última pregunta. Eso es lo que están armando con el tema de los planes sociales, es una fábrica de militantes. Digo, ¿qué va a pasar dentro de unos años cuando esa fábrica de militantes llega a una edad que se tiene que jubilar? ¿De dónde va a salir la plata en Argentina? Digo, ¿cómo hacemos para parar esta locura?
Bueno, por eso no. Yo sé que la gente no tiene la agenda del tema electoral y lo estoy viendo. Arrancamos esta mañana a las 6 de la mañana viajando para Río Cuarto, después estuvimos en Villa María y ahora estamos entrando a San Francisco. Claramente la agenda de la gente, cuando un pueblo tiene hambre y tiene miedo, es muy difícil que la gente entienda estas cuestiones, muy, muy complicado. Pero la gente también tiene que entender que todavía se puede estar infinitamente peor. Porque si el modelo es Venezuela, si el modelo es Cuba, si el modelo es Nicaragua, yo te puedo garantizar, Carlos, que podemos estar infinitamente peor. Por eso en algún momento, dentro de todas las tragedias que estamos viviendo, le pedimos a la gente que tenga 5 minutos para reflexionar. Porque estos tipos no tienen límite, nos van a llevar a ese modelo. Y en ese modelo, anda a preguntarle a los cubanos cómo le va, anda a preguntarle, yo era embajador en Ecuador, cuando veía miles de familias venezolanas que habían huido para salvar su vida y eran tipos todos profesionales, pero prefirieron conservar la vida que sus propiedades, así que a mí no me la van a contar.
Luis, muchísima suerte, un abrazo enorme y ojalá nos podamos abrazar en el Congreso,
Bueno, Carlos, un beso enorme, mucha suerte, que Dios te bendiga, cuídate mucho.
Gracias, igualmente. Luis Juez, rapidito porque entraba a San Francisco, está en plena campaña, pero bueno, queríamos tenerlo un ratito al aire. Yo creo que no logramos entender, insisto con esto, no logramos encontrar el norte en estas elecciones. El norte es que no nos pongan más de rodillas los kirchneristas y la cámpora. Ese es el norte. Me parece que esa es la elección que tenemos que ver. Y algún día vamos a tener que empezar a entender que si no dejamos participar a más gente, que si la gente común y corriente no se involucra, esto no lo cambiamos más. Y como ellos saben cómo es parte de esta oposición, juegan con eso. Juegan a romper los esquemas de la oposición. Y hay algunos que entran. Esto es lo que me parece grave, ¿no, Carlitos?
Coincido, Carlos, coincido. Y como lo decías vos siempre, y estamos acostumbrados a Neuquén, ¿no? En Neuquén estamos acostumbrados, por ejemplo, a lo que está pasando en el Frente de Todos. Siempre van los mismos apellidos, siempre se ven las mismas caras, siempre se ven el sobrino de, el nieto de, la hermana de. ¿Por qué a veces no dejan participar a la poca gente, por ejemplo, yo, que cree poco en esta política? Porque siempre es lo mismo. Déjennos empezar a creer en la política. ¿Por qué no podemos ver caras distintas, gente nueva, los outsiders, como se los dice? Yo creo que para que esto cambie se necesita gente nueva y no gente que esté... la otra vez lo hablábamos con vos, Carlos. Era la primera vez, casi en 18 años, sabemos que Massa está ocupando un cargo, pero creo que era la primera vez en 17 o 18 años que Massa no se postulaba algo. A diputado nacional, a intendente, diputado nacional, intendente. ¿Estos tipos no les gusta hacer su vida de otra manera, que quieren seguir viviendo toda su vida de la política? Para mí, que una persona ya esté 4 años en un cargo es un montón. Imagínate lo que ha estado Massa, que ha estado casi 18 años yendo y viniendo a la política. ¿De qué manera un adolescente como nosotros de 18, 19 años, en mi caso 22, cómo vas a creer en la política, querer hacer política de alguna manera, si cuando vas, por ejemplo, vos lo decías, al PRO de Neuquén tenés que ser la cuñada de Leandro López para poder entrar? A ver, para mí, hablando, es un escándalo. No sé lo que opinarás vos. La hermana de o la nieta de. ¿De qué manera un adolescente de mi edad puede llegar a creer en la política?
Tal cual. Déjame mandarle un saludo enorme a la gente, a Carlos Ramírez y a Francisco Colipi o Colipi, que están colocando, bueno, un material ahí en la zona de Piedra del Águila y nos están escuchando. Les mandamos un abrazo enorme a los dos y por supuesto sabemos que están dentro de este cambio que vamos a tratar de lograr entre todos. 42 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires a esta hora, 17 grados 2 décimas la temperatura. En Neuquén capital, la temperatura 17.2. Mirá vos qué casualidad, ¿no? 17.2 también en Neuquén capital, la misma temperatura que en este momento en Capital Federal. Pero nada más que acá nublado, y vos me decías que allá el tiempo está soleado.
Exactamente, está soleado, está para una linda tarde de, no sé. A ver, yo siempre lo hablo, ¿no? Acá en Buenos Aires tenés muy pocos espacios al aire libre como tenés allá en Neuquén para ir a tomar mates. Tenés los bosques de Palermo que están prácticamente reventados de gente, Carlos. Así que está lindo para ir a tomar unos mates al lado del... Creo que se lo llama Laguna. Si metés el dedo un centímetro no te ves la mano porque está completamente podrida. Pero está linda para ir a tomar unos mates, salir a tomar unos mates. Sé que a vos no te gusta el mate, pero salir a caminar, salir a andar en bici. Está lindo para eso. No es que están los 17 grados que si lo hacen en el verano para meterte a la pileta. Pero está para salir a recorrer un poco la ciudad. Hoy en día ya no necesitas el permiso de circulación para salir a la calle. No necesitas nada. Tenés, hoy nosotros vamos a salir a comer con amigos, pero porque ya se van habilitando muchas más cosas, que lo decíamos al principio del programa, yo creo que esto va a durar un mes y medio más, dos meses más, hasta que empiecen a la cepa predominante acá en el país sea la cepa Delta, como se está viendo en alrededor del mundo. Para la gente que no estaba atenta al programa, se confirmó el primer caso de circulación comunitaria cepa Delta en la ciudad de Buenos Aires, que es más que nada en microcentro. Antes acá, que esto, perdóname, le quiero mandar un saludo a Rubén, sí, el padrastro de Santi Laguna, que nos está escuchando y lo está aclarando. Pero yo creo que queda poco tiempo para la liberación, para esta liberación, como lo proponía Horacio Rodríguez Larreta, de que en los próximos meses ya sea como en todo el mundo, de que no se use el barbijo, de que no se use nada. Yo creo que con este tema de la cepa Delta y con un 15% de vacunados con dos dosis va a ser prácticamente imposible. Sumado a que, lo hablamos la otra vez, Carlos, te lo mandaba al grupo que tenemos, se habla de que los fiscales de mesa van a tener que tener dos dosis para poder hacer de fiscales de mesa. Yo creo que esto la oposición no lo va a aceptar porque van a haber muchos fiscales de mesa. Por ejemplo, en mi caso yo voy a querer hacer de fiscal de mesa y yo me voy a vacunar ahora cuando vuelva a Neuquén el 11 o 12 de agosto y no me van a alcanzar a dar las dos dosis antes del 12 de septiembre.
Bueno, pero espera,
¿por qué me voy a vacunar tener... en Neuquén? No, porque me puedo vacunar acá en Buenos Aires.
Espera un poquito, espera un poquito. Sí te la van a tener que dar. O sea, a ver, lo ideal es que ya vengas vacunado con la primer dosis de Sinopharm, de la que sea, y antes, si vos vas a figurar en el listado de fiscales, te van a tener que, en algún colegio de Neuquén, aplicar la segunda dosis de esa vacuna. Sí o sí.
Bueno,
porque si no, espera, déjame terminar. Porque si no, ¿sabés cuál es el problema, Carlitos? Lo que están haciendo es cercenar la libertad de la oposición de poner sus fiscales. Es así de sencillo.
Bueno, pero ahí está el problema. ¿Por qué yo, si me vacuno en Buenos Aires, me van a dar la segunda dosis en Neuquén cuando esa segunda dosis que manda Nación es para un neuquino? Ahí está el problema de que se van a tener que poner en concordancia Nación con provincia.
Porque vos sos neuquino. Te la van a tener que aplicar porque vos sos neuquino.
Lo entiendo perfecto, pero mi primera dosis me la di en Buenos Aires.
Te la diste en Buenos Aires porque estás estudiando en Buenos Aires y también están habilitados los chicos de las provincias que estén estudiando en la Capital Federal o trabajando en la Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires a vacunarse ahí. Y la segunda dosis se la pueden dar en sus provincias si en el momento del voto necesitan dársela porque van a ser fiscales. Esto está hablado con los partidos y esto va a ser así y va a tener que cumplir el gobierno nacional con eso. Y si no, van a tener que dejar que con una sola dosis los fiscales de mesa sean fiscales, porque si no va a ser un robo. Ya tratan de un
fraude. ¿Y los que quieren hacer de fiscales de mesa y son antivacunas?
No, bueno,
ahí si no sí, es obligatoria no. La vacunación. Son varios problemas que van a haber de acá al 12 de septiembre.
Sí, claro, también. Tenés razón. Al no ser obligatoria, ¿por qué yo para ser fiscal tendría que tener las dos vacunas? Y si no me quiero vacunar, que no voy a poder ser fiscal. ¿Dónde está eso puesto en una ley? No, va a ser, este es un muy buen punto el que tocaste, ¿eh? Lo vamos a tener que ir hablando.
Te maté con este punto, no te lo esperabas.
Así que te corto el teléfono, hijo, porque vos sabés que acá tengo que ser yo el mejor de todos. No, sí, claro, no, es cierto, no lo había pensado, no lo había pensado en el tema de la gente que no se aplica las vacunas. Y además tampoco había pensado en el tema que vos decís, esta vacuna no es obligatoria. Y al no ser obligatoria, ¿por qué me obligan a ponerme dos vacunas si no es obligatoria para ser fiscal?
A ver, es como en Estados Unidos, Carlos, como en el resto del mundo. Si vos querés ir a la cancha, al estadio, te dicen tenés que tener las dos dosis. Yo creo que se atrasaron las PASO, se atrasaron las generales.
Sí.
Vos, desde que empezaste a vacunar, tendrías que haber dicho en junio, los que quieran ser fiscales de mesa se van a tener que vacunar. Entonces yo, por ejemplo, me hubiera ido acá, me hubiera vacunado en Buenos Aires, y mucha gente, capaz que hay gente que todavía no está... A ver, no es mi caso, pero ahí yo conozco muchos adolescentes de mi edad que están esperando la vacuna de Pfizer.
Sí.
Que no. Ahora, va a ser aplicada en nosotros, van a ser aplicada en menores.
Esperá porque vos recién dijiste algo, dijiste que en Estados Unidos, si vos no tenés las dos dosis, no te dejan entrar a un estadio. A ver, la diferencia entre Estados Unidos y nosotros es que allá ya están todas las vacunas y la gente la tiene a disposición hasta en una farmacia, y que la mayoría del estadounidense es antivacuna. Entonces ellos, de esta manera, te obligan a que te vacunes para que se termine de una vez y por todas la pandemia. Argentina es al revés. Acá la gente no se vacunó porque el gobierno no trajo las vacunas. Y al no traer el gobierno las vacunas, vos no tenías disposición de vacunas a mano. Si vos hubieras tenido las vacunas en la farmacia como la tienen en Estados Unidos, seguramente hoy el 80-90% de los argentinos estábamos vacunados, Carlitos. Esa es la diferencia. Entonces en Estados Unidos hoy te están dando $100 y te vas a vacunar. Te están diciendo, bueno, si no tenés las dos dosis no podés entrar a un estadio. ¿Por qué? Porque saben que la gente va a esos lugares. Entonces muchos a lo mejor que dicen, no me vacuno. Uy, pero no puedo ir al estadio. No, si no puedo ir al estadio, voy y me vacuno. Son formas de obligar a vacunar a los antivacunas. ¿Me explico?
Sí, Carlos. Bueno, justamente acá, para empezar un poco de vuelta a la normalidad. A ver, yo soy reiterativo en este caso porque para mí las dos informaciones más importantes de los últimos meses, bueno, fue el ingreso de la cepa Manaus en marzo, ahora el ingreso de la cepa Delta. El gobierno porteño definió nuevos protocolos para que empezarán a regir a partir del próximo lunes acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué eliminó? Eliminó el distanciamiento en las aulas. Únicamente el distanciamiento, no quiere decir que se eliminan ni el uso de barbijo, ni el uso de alcohol en gel. A ver, el barbijo y alcohol en gel lo van a tener que seguir usando durante toda la clase. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que el Ministerio de Salud aprobó y elaboró la nueva burbuja. ¿Cuál es la nueva burbuja? Que todo el curso, ya sean 20, 25, 30 chicos, vuelvan todos a un mismo curso y que los 30 sean una sola burbuja, no que hayan burbujas de 4, ni burbujas de 10, ni solo va a ser una burbuja con todo el curso. ¿Qué quiere decir eso? Que si se aísla uno, se van a tener que aislar los 35, pero pueden haber unos pequeños ajustes, pero la idea del gobierno porteño es que a partir del lunes, cada aula, cada grado, cada año y cada curso vuelva al 100% de la presencialidad, sin distanciamiento, pero con todos los cuidados.
Muy bien, la idea, bueno, entonces volvamos al principio. Me parece que la próxima semana deberíamos estar hablando. Ya la próxima semana es la última que podemos hacer el programa hasta las elecciones, porque tiene que ver con una veda que yo la estoy averiguando, a ver cómo es el tema, pero bueno, después lo vamos a hablar con la producción. Vamos a ver si la próxima semana podemos hablar con algún especialista en este tema. ¿Se le puede obligar al fiscal de mesa que tenga las dos dosis dadas en un país donde, por ejemplo, hay mucha gente que se aplicó la vacuna rusa y que va a querer ser fiscal y que no llega a la segunda dosis? ¿Se va a poder obligar a esa gente a vacunarse con una segunda dosis de otro laboratorio? Digo, porque acá hay un montón de preguntas que hay que hacer. La que vos hiciste, por ejemplo, el antivacuna, o el que no se quiere vacunar y que no es antivacuna, que se dio otro tipo de vacunas o que se aplica la vacuna contra la gripe, pero que en esta todavía no tiene confianza y entonces no se vacuna. Digo, ¿se puede obligar a los fiscales a que se apliquen cualquier cosa con tal de tener las dos vacunas? Que a lo mejor no sé con quién tenemos que hablar, con Zapsay, con algún con alguien que pueda entender esto mejor, pero me parece a mí que es una muy buena pregunta para lo que viene, porque hay muchos fiscales que tenemos anotados para ser de fiscales y lo último que le preguntamos es si tienen o no tienen las dos vacunas.
Bueno, Carlos, por lo menos en Corriente, lo que estoy leyendo acá en el diario El Litoral, hay elecciones el 29 de agosto, elecciones de comicios ejecutivos, legislativos y municipales que serán el 29 de agosto, y ellos aclaran que las autoridades de mesa serán vacunadas contra el coronavirus para las elecciones y que la mayoría de los que va a ser de fiscales van a ser maestros que ya han recibido las dosis. Pero bueno, por lo menos esto está pasando en Corrientes, no sabemos qué pasará en Neuquén, porque recordemos en Neuquén que tenemos las PASO para diputados nacionales el 12 de septiembre y después tenemos las elecciones a concejales en octubre. Entonces se van a necesitar varios fiscales de mesa que no sé lo que dirá el gobierno nacional. Yo leía la otra vez que tenían que tener las dos dosis. Habría que ver cómo se llega para el 12 de septiembre, porque hay gente que quiere hacer de fiscal de mesa que se puso la Sputnik, gente que quiere hacer de fiscal de mesa que es antivacuna, gente que hace de fiscal de mesa que está esperando. Para mí, como lo decías vos, no es el tema de tener que empezar a elegir vacuna o no, pero hay gente que quiere hacer de fiscal de mesa y quiere ellos vacunarse con Moderna, Pfizer o AstraZeneca, que ya no están llegando tantas al país. Va a ser un tema bastante complicado y por eso está bueno que lo hablemos el viernes que viene en Guía por Tres con algún especialista de este tema.
Tal cual, me parece que ese es el próximo desafío para el viernes que viene. 6 minutos faltan para que sean las cinco de la tarde en toda la República Argentina. La temperatura en Capital Federal, la humedad 31%, la humedad está baja. La temperatura en este momento en la Capital Federal, que como vos me decías está soleado, es de 17 grados una décima, 17 grados una décima, en Neuquén Capital 17.2, pero muy nublado, y así va a estar el fin de semana con temperaturas bajo cero. Están buscando quién va a ser el reemplazante del ministro de Seguridad del Ministerio de... Ay, se me fue la palabra ahora. Bueno, ¿quién va a ser el reemplazante de Agustín Rossi? Están viendo quién va a ser el
reemplazante. Que la pongan a Sofía Pachi, que conoce bastante la Quinta de Olivo y que sabe mucho más que Martín Guzmán. Que la pongan a Sofía Pachi, que es una persona que va muy seguido a la casa del presidente, si tanto sabe. Tal cual. A la modelo.
Esperá que tenemos mensaje de voz antes de irnos también, y acá me dice un amigo que también manda mensaje, me dice: Carlos, cuando las elecciones estaban todos los popes, perdíamos todos los partidos. Fíjate, una vez que entraron los pibes, caras nuevas, cómo la selección juega de otra manera. Es verdad, por eso hay que dejar entrar gente nueva. Dame mensaje, Edu, dale.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy lindo programa, te estoy escuchando, y la verdad que lo que tendrían que haber hecho también es traer vacunas para que la gente que pueda acceder a comprarlas en farmacia accediera, y aquella que no pudiera se la pagaba el Estado. Entonces hoy, como vos decís, ya estaríamos el 80% o más de la población vacunada.
Tal cual, por eso decía... me parece a mí que no podemos comparar lo que pasa con Estados Unidos, porque en Estados Unidos la tenés en la puerta de tu casa. Hay un tipo en la puerta golpeando a ti y dice: hola, ¿cómo le va? Lo vengo a vacunar. ¿Me entendés? Comparar eso con nosotros, que recién ahora estamos vacunando un porcentaje menor de la República Argentina con dos dosis, casi nadie. ¿Te imaginás que es imposible hacer una comparación lógica, no?
Para mí es un papelón lo que ha pasado acá en el país, y bueno, como decías vos, Carlos, tenemos que demostrar el 12 de septiembre en las elecciones, en las PASO, y después también en las generales. Ahí estamos hablando para ver con quién podemos hablar el viernes que viene. Leandro, querido, de Transparencia Electoral, estaría bueno. Y vos, como lo decías recién, que para reemplazar a Agustín Rossi suena Frederick. Frederick, que es una, si no me equivoco, es una antropóloga en el Ministerio de Defensa, si no me equivoco.
Tal cual.
Pero... qué sé yo, ya si lo sacan del cargo que están haciendo, no es porque están haciendo las cosas tan bien, ¿no?
No, yo lo que creo que este gobierno nacional ha perdido definitivamente el rumbo. Ha perdido definitivamente el rumbo, y al perder definitivamente el rumbo, estamos todos en este barco que se está llevando puesto el mar, porque han perdido el timón.
Bueno, también suena Daniel Scioli. Daniel Scioli, yo ya no sé qué, no lo puedo creer.
Bueno, Carlitos, nos vamos despidiendo. Le quiero mandar un saludo, está operando allá, si no me equivoco, Charlie Vázquez. Acá, por supuesto, Eduardo Alarcón, como todos los viernes. Te mando un saludo enorme, nos despedimos hasta el viernes que viene. Y por supuesto, claro, está Fede acá en los controles, que tiene que ver con lo de internet, para que esto salga como tiene que salir. Así que te mando un abrazo enorme, Carlos, y nos vemos, si Dios quiere, el domingo.
Déjame agregar... Sí. Déjame agregar lo último para la gente que está atenta. Ahora lo voy a hacer un poco más extensivo porque nos quedan 3 minutos. Mañana en la provincia de Neuquén empieza la vacunación para menores de edad entre 12 y 17 años. El gobierno de la provincia anunció que los jóvenes van a ser vacunados mañana con la vacuna de Moderna y empezarán en Neuquén capital, en el Rucaché, a partir de las 14 horas con turno, y será principalmente para los menores con factores de riesgo. El resto de los dispositivos son en Cutralcó, en el vacunatorio del hospital desde las 10, en San Martín de los Andes, en el gimnasio Fasta a las 13, en Villa Langostura, en el gimnasio Mercado de 12 a 14 horas, en Cenillosa, en el vacunatorio del hospital a las 14, en Zapala, en la iglesia evangélica Córdoba y Verone, Barone y vacunatorio del hospital, en ambos desde las 9. Plotier en el Zoom del hospital a las 10. Esto que estoy nombrando es para los jóvenes de 12 a 17 años que van a ser vacunados con la vacuna de Moderna. En Chosmalal, en el Centro de Cultural, desde las 11 de la mañana. En Rincón de los Sauces, en el gimnasio municipal a las 11. Y en Junín de los Andes, en consultorios externos del hospital, 16:30 horas. Serán vacunados todos con la vacuna de Moderna y deberían recibir su segunda dosis en 21 o 28 días.
Carlitos, un beso enorme. Nos encontramos el domingo y acá en la radio el viernes a las 4 de la tarde, como digo siempre, si Dios quiere y solo si Dios quiere. 59 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde en la Argentina. Chau. Hasta el viernes que viene, Guía por 3.
Aunque calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante. Porque el mundo no se puede detener. Soy laborante y tiro pa' adelante.